Duros a quatre pessetes.
Y seguimos en el Duros a cuatro pesetas y vamos a remontarnos unos añitos a la aparición de la pandemia del COVID-19, que la verdad es que lo cambió todo. Y eso hizo que el gobierno lanzara una serie de medidas. Concretamente, el 17 de marzo del 2020 se lanzó el Real Decreto Ley 8/2020, donde se aprobó una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros. La intención, pues, era suavizar los efectos económicos que la pandemia estaba ocasionando. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues que algunos de estos millones, pues, no han acabado devolviéndose. De hecho, según el Ministerio de Economía, hay 3.000 millones de euros en préstamos impagados cubiertos por la garantía COVID-19 del ICO y otros 17.000 millones de euros en revisión por posible impago. Vamos a hablar de este tema con Octavio Gracia. Él es socio director de Think It Legal y director de Nulidad Avales ICO NAI, experto en insolvencias y reestructuraciones. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bienvenido al Duros a Cuatro Pesetas. Oye, cuéntanos, ¿qué eran estos préstamos, estos avales y qué ha pasado con muchos de ellos?
Pues bien, bajo la buena intención del gobierno de intentar paliar la situación económica derivada de la crisis COVID, pues se instrumentalizaron a través del Instituto de Crédito Oficial una serie de avales que hay que aclararlo. O sea, lo que hace el gobierno es avalar en el 80% estas disposiciones de efectivo que hacen las entidades financieras. Entonces, lo que hacen es dar una seguridad a las entidades financieras de que van a recobrar ese dinero. Eso es básicamente lo que ofrecía el gobierno.
Pero luego no siempre ha sido así.
Bueno, aquí lo que como siempre pasa, hay una mala gestión, no una mala gestión, sino al final lo que las entidades financieras lo que intentan es sobregarantizarse ese recobro. Lo que todos estábamos viendo era un aval, una garantía de que si el deudor principal no podía pagar, el Estado iba a responder. Y lo que hace la mayoría de las entidades financieras es hacer avalar al propio deudor, o sea, al fiador, digamos.
¿A qué pide el préstamo?
Al que pide el préstamo. O sea, el préstamo normalmente lo piden las pymes, son las más afectadas en esta crisis, y el empresario lo que hace es firma ese crédito pensando que él solo va a responder del 20%, cuando en realidad en la mayoría de los casos, en un contrato anexo, lo que se solicita es el avalista, el fiador, que garantice con todos sus bienes presentes y futuros. Porque no olvidemos, aquí lo que estaban firmando todos los deudores, pensando que solo avalaban el 80%, era el 100%. Ese es el gran problema que tenemos actualmente. ¿Qué vemos ahora? Pues que la crisis actual en la que estamos, muchas empresas están cerrando, están presentando concursos, muchos están haciendo persianazo, y se encuentran con que las entidades financieras van a por el patrimonio personal de esos deudores. Ese es el gran drama que estamos viviendo en la actualidad.
Es decir, que pueden llegar a ir a buscar pues tu domicilio, tu el dinero que tienes en tu cuenta corriente.
Absolutamente todo. Cuando tú firmas, cuando el deudor firma como avalista de forma personal, avala con todos sus bienes presentes y futuros. O sea, está comprometiendo absolutamente su patrimonio personal.
Está siendo un drama para mucha gente. De hecho, pues los datos que decíamos dan 3.000 millones de euros en préstamos encubiertos, 17.000 millones en revisión por posible impago. ¿Ha habido un problema de letra pequeña, Octavio?
Ha sido un problema de letra pequeña, ha sido un problema de falta de transparencia. Nosotros basamos todas nuestras demandas en esa falta de control, de transparencia exigida ya por Europa desde hace mucho tiempo y por nuestro Tribunal Supremo. Aquí lo que muchos están planteando es posible vicio de consentimiento, que es que el deudor pensaba que estaba firmando efectivamente por el 20%, alguna gente incluso pensaba que no avalaba absolutamente nada, pero lo que realmente hay aquí es una falta de transparencia. Las entidades financieras, como siempre, la práctica de abusividad en una predisposición de todo el reglamento, de todos los contratos, pues al final ponen la coletilla de que responden de forma solidaria la fianza. Y entonces aquí es donde viene el verdadero drama. Porque es que no olvidemos que también estamos en una situación económica donde los tipos de interés en Estados Unidos están al 5,5%, aquí prácticamente estamos al 5%, y el cierre de las empresas se está multiplicando. Entonces aquí tendríamos, o sea, se debería limitar ese cierre a la responsabilidad de las sociedades, no al patrimonio personal.
Claro.
Y se están presentando muchísimas segundas oportunidades, insolvencias de personas físicas derivadas de esta imposibilidad de pago por parte de la empresa. Una cosa es la empresa y otra cosa es la esfera patrimonial, claro, del deudor. Y está, oye, afectando muchísimo. Y esto va a ser un drama absoluto en nuestra economía social.
Oye, Octavio, para poder afrontar estos procesos con garantías, se han unido 3 despachos con expertos en esta materia. Háblanos de las firmas que se han unido y de qué estáis ofreciendo.
Bueno, pues sí, principalmente la idea parte de una doctrina novedosa, hablando con nuestro amigo y compañero Javier Orduña, que es ex magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Primera, uh-huh, con un enfoque totalmente novedoso pero práctico y que evidentemente se tiene que aplicar a toda la contratación actual, que es lo que hemos hablado de la contratación del control de fondo de las condiciones generales. Uh-huh. A partir de aquí, pues nos unimos 3 despachos, 2 de ellos dedicados a expertos en insolvencias y en reestructuraciones, y después otro despacho importante también en derecho bancario. Entonces, a partir de ahí sale la vocación de poder ayudar a todos esos empresarios que han tenido la mala suerte de firmar estas uh-huh, condiciones abusivas, intentar sacarlos ese del atolladero, porque al final lo que en sí que no podemos hacer, evidentemente lo que la gente tiene que entender es que el deudor principal va a responder de esa deuda, pero los fiadores no tienen por qué hacerlo.
Claro. Además, hay sectores, no sé si son los que más están llamando a vuestra puerta, pero sectores como turismo, ocio, cultura, que tuvieron una especial afectación en la pandemia por cierres que supuso este estado de alarma, donde hay un mayor porcentaje de impagados, ¿no?
Sí, por supuesto, pero fíjate una cosa que es muy importante. ¿Cuál fue la práctica de las entidades financieras? Lo primero que hicieron fue, para ellos fue un negocio, esto fue un gran negocio, los ICOs, porque era un negocio garantizado. Lo primero que hicieron es ir a buscar a todas las empresas solventes, que incluso no necesitaban ese dinero, y se lo ofrecieron a unos tipos de interés bajos, al 1,5%. Y a partir de ahí, pues empezaron a extenderse a otras sociedades que no eran tan solventes. Esas empresas que no eran tan solventes fueron las que le hicieron realmente afianzar. Y tenemos sectores de todo tipo que están inmersas en causas de insolvencia. Causas de insolvencia que van a derivar efectivamente en la insolvencia personal de las personas físicas. O sea, ese es el gran drama que tenemos actualmente. O sea, parecía que era un buen instrumento, de hecho era un buen instrumento, pero se tiene que aplicar. O sea, si la empresa no puede llegar a pagar, tiene que responder el Estado. Pasa que las entidades financieras, fíjese usted, que al final lo que están haciendo es una doble garantía. Yo por si acaso el Estado no me vaya a pagar, si no me fío demasiado, voy también a preservar mi dinero con la garantía de la persona que está detrás de la sociedad.
La garantía personal.
La garantía personal, uh-huh, es la garantía personal.
Claro.
O sea, lo que tiene que entender la gente es que si eres deudor tienes que responder, eso está claro. Se tiene que excusar todo el patrimonio del deudor para que el banco pueda exigir el 80%. Pero ¿cómo se excusa la sociedad? Pues simplemente con un concurso de acreedores. O sea, las empresas aquellas que no pueden continuar y no pueden pagar, si con el simple hecho de presentar el concurso de acreedores se extingue la deuda, pero no así si has afianzado esa deuda.
¿Son todas estas reclamaciones, son viables? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto?
Absolutamente, son viables y necesarias. Lo que nosotros necesitamos es a todos los deudores, aquellos que ya no pueden pagar estas deudas, que se anticipen a una reclamación de la entidad financiera, que sean ellos los que reclamen esa nulidad, esa acción de nulidad, por esa falta de control en el fondo de las condiciones generales y subsidiariamente también, ¿por qué no?, por el vicio en el consentimiento, en el error del consentimiento, pero hay que accionarlo y demostrar que realmente fue una práctica abusiva otra vez más de las entidades financieras.
Pues ahí tenéis 3 despachos potentes que se han unido para abordar este tema, además con un asesoramiento de lujo como un ex magistrado del Supremo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente Javier Orduña nos hizo un dictamen fabuloso, maravilloso, y creo que no tiene ningún tipo de fisura. O sea, al final esto va a ser, no nos engañemos, Jordi, que esto al final va a ser una cuestión de Estado, porque como tú dices, son 3.000 millones ya los impagos, pero esto no parece que vaya a frenar.
Van a aflorar más, sin duda.
Muchísimos más durante los próximos años van a aflorar muchísimo más, porque nuestra economía no está bollante y no hay visos de que haya alegría en el mercado.
Que, como decimos aquí en Cataluña, se os ha girat feina.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero hay una vocación también de protección, ya no al consumidor visto como entendido como tal, como pasó por ejemplo en las cláusulas abusivas, sino al empresario, que ha sido gran olvidado. Parece que el control de fondos solo podría ser aplicado a los consumidores, ¿no?, a los empresarios también. Fíjate, Jordi, que la mayoría mayoría de empresarios contrataban estos créditos ICOs en su casa, confinados,
claro,
y con las garantías de que usted no pasa nada. Hay muchísimos mensajes, muchísimas publicidad diciendo no se preocupe, coja este crédito, que si no lo puede pagar no pasa absolutamente nada. Ese ha sido el gran engaño. Muchas veces incluso los directores de las entidades financieras, yo he hablado con muchos de ellos, y creían que era así. O sea, al final el mensaje tan rotundo que dio el gobierno en esos momentos, pues no se preocupe, le vamos a ayudar a su empresa, va a tirar hacia adelante y si no puede pagar, no pasa absolutamente
y no ha sido
nada.
Así.
Resulta que sí que pasa.
Octavio, gracias. Muchísimas gracias, Octavio, por explicárnoslo. Socio director de Thinkit Legal, director de Nulidad Avales ICO NAI, un experto en insolvencias y en reestructuraciones. Y seguiremos atentos a dónde acaban todos estos casos y todas estas reclamaciones. Octavio, hasta pronto.
Muchas gracias. Un placer hablar contigo, Jordi.